Está escuchando un mensaje de Faith Bible Church en Wildomar, California. Si quieres saber más sobre nuestra iglesia y los ministerios en español, visite www.faith-bible.net. Este mensaje es una traducción en vivo de un sermón originalmente predicado en inglés.
La semana pasada leí un libro en inglés, The Dreamweaver, en español, El Tejedor de Sueños, de Bob Weller. Relata la historia real de Mel Fisher, un criador de pollos que se convirtió en instructor de buceo y posteriormente en cazador de tesoros, y su búsqueda de la Atocha, un galeón español que transportaba uno de los tesoros más ricos jamás embarcados en una sola nave. Contenía 35 toneladas de plata, cerca de 200,000 monedas de plata. Era el equivalente. Más de 500 libras de oro, esmeraldas y otros artefactos. En 1622, un huracán arrastró a la Atocha, completamente cargada, contra un arrecife donde se hizo pedazos y se hundió rápidamente. De las 265 personas a bordo, solo 5 sobrevivieron. Las tripulaciones españolas recuperaron muy poco, sin saber que una segunda tormenta había partido el barco por la mitad y que el casco principal, el que albergaba el tesoro, yacía a millas de distancia en aguas más profundas. Así, durante casi 400 años, un tesoro estimado en 400 millones de dólares permaneció oculto en el fondo del océano. Mel Fisher se propuso encontrarlo. Su lema era «Hoy es el día». Una máxima muy apropiada para un cazador de tesoros. Día tras día, año tras año, él buscó, enfrentó tragedias personales, insolvencia financiera, problemas de salud y constantes contratiempos. Pero siguió adelante. Hoy es el día. Sin embargo, tras 16 años de búsqueda, el tesoro seguía sin aparecer. ¿Por qué buscó durante tanto tiempo? Porque creía que el tesoro valía la pena. Quizás nosotros nunca busquemos en el fondo del océano, pero todos estamos en busca de un tesoro. Como bien dijo el capitán Jack Sparrow, no todo tesoro es plata y oro, amigo. Buscamos satisfacción, plenitud y propósito. Lo admitamos o no, nos despertamos cada día con la misma mentalidad de Mel Fisher. Hoy es el día. Ascendemos en la escala corporativa buscando ascensos y aumentos de sueldo, con la esperanza de encontrar ese tesoro en nuestros trabajos. Nos alimentamos bien, vamos al gimnasio y cuidamos nuestros cuerpos, tratando de encontrarlo en la salud y el bienestar físico. Construimos nuestras familias, nos centramos en nuestros cónyuges, en nuestros hijos y en nuestros parientes, y sin embargo algo falta. Porque el corazón del hombre no fue hecho para ser saciado con posesiones materiales o libertad financiera. Fue hecho para estar en relación con Dios. En el año 400 después de Cristo, Agustín escribió, «Nos hiciste para ti, oh Señor». Y nuestro corazón está inquieto hasta que encuentra su descanso en ti. A lo largo de la historia, el hombre ha intentado llegar a Dios a través de la religión. Incluso hoy en día, existen miles de religiones que abarcan cada rincón del globo. En el centro de la religión se halla la creencia de que el hombre, mediante sus propios esfuerzos, puede abrirse camino hacia Dios. Caín presentó su cosecha. La gente de Babel construyó una torre, Aarón hizo un becerro de oro, los profetas de Baal se hacían cortes en el cuerpo, la gente de Atenas erigió un altar a un dios desconocido. A través de todas las épocas y en todas las culturas, el hombre ha intentado encontrar a Dios. Y esto solo confirma lo que reside en lo más profundo del corazón humano. A. W. Tozer dijo, «El hombre fue hecho para adorar a Dios». Pero he aquí el problema. el pecado nos separa de Él, y ningún esfuerzo, ninguna cantidad de buenas obras, ningún logro humano puede salvar esa brecha. Y así Dios envió a su Hijo, quien vino para hacer lo que nosotros jamás podríamos hacer. Él vivió una vida perfecta, pagó la pena por el pecado con su muerte y resucitó 3 días después. Jesús es el tesoro que has estado buscando durante toda tu vida. A través de Él, tus pecados pueden ser perdonados, puedes ser reconciliado con Dios y puedes ser adoptado como su hijo. El verdadero tesoro se encuentra en conocerlo a Él, en estar en relación con aquel que te creó, que te conoce plenamente y que solo Él puede saciarte. Todo lo que buscas se encuentra en Jesucristo. Esta mañana regresamos al Evangelio de Juan, la sección inicial del capítulo 1, el prólogo. Este tiene un enfoque central, Jesucristo. Nuestro tema ha sido sencillo, entender correctamente a Jesús. Esto reviste una importancia crítica, porque no puedes conocer a Dios, no puedes ser perdonado de tus pecados y no puedes estar verdaderamente satisfecho aparte de Cristo. Por favor, abran sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1, y por favor, pónganse de pie para la lectura de la palabra de Dios. Leeremos los versículos 1 al 18. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo para testificar de la luz, a fin de que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para dar testimonio de la luz. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no lo conoció. A lo suyo vino, y los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, «Este era del que yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo». Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Por favor, tomen asiento. La semana pasada, en los versículos 1 al 5, examinamos su naturaleza. Esta semana, en los versículos 6 al 13, escucharemos su mensaje. La próxima semana, en los versículos 14 al 18, veremos su revelación, y todo ello con el objetivo singular de comprender correctamente quién es Jesús. El punto número uno en su bosquejo es de comprender su naturaleza. Jesús es Dios. En los versículos 1 al 5, Juan nos presenta a Cristo con una claridad y brevedad notables. En el versículo 1, Jesús es el Verbo eterno, sin principio, que existía antes del tiempo y habita en la eternidad. Él está con Dios, cara a cara, en perfecta unidad, aunque distinto como persona. En el versículo 3, Él es el Creador. Todas las cosas llegaron a existir por medio de Él. Él creó miles de millones de galaxias, llama a las estrellas por su nombre y da vida a todo. El versículo 4 dice, en Él estaba la vida. Él es incausado, independiente, no necesita nada ni a nadie. Él es autoexistente, autosustentable y autosuficiente. En el versículo 5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la comprendieron. Las tinieblas no pueden dominarla, no pueden vencerla. Él es imparable. Si unimos todo esto, el mensaje de Juan resulta inconfundible. Jesús es Dios. Habiendo establecido su naturaleza, Juan avanza ahora hacia el punto número 2 de tu bosquejo: recibir su mensaje. Jesús salva. En los versículos 6 al 13, Juan pasa de hablar de la naturaleza del verbo al mensaje del verbo. Y el mensaje es sencillo: Jesús salva. Permítame mostrarles este mensaje. En primer lugar, el mensaje es confirmado. Versículo 6. Vino un hombre enviado por Dios cuyo nombre era Juan. Junto con la venida del Verbo, Dios envió a un testigo para confirmar la verdad. Así como envió una estrella para guiar a los sabios hasta Belén, y envió una multitud de ángeles para anunciar el nacimiento de Jesús a los pastores, ahora envía a un hombre llamado Juan para dar testimonio. Su misión es divina. Es similar a la de Moisés, a quien Dios llama en Éxodo 3 diciéndole: ven ahora y te enviaré a Faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. O a la de Isaías, quien vio al Dios tres veces santo en Isaías 6, y a quien Dios preguntó: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? O a la de Jeremías, a quien Dios dice en Jeremías 1, a donde quiera que te envíe, irás, y todo lo que te mande, hablarás. Y así entra en escena Juan, un hombre enviado por Dios. Un comentarista afirmó: su misión no era de origen humano, sino divino. Se le ha llamado el pívote de la historia bíblica, pues ocupa un lugar único en la historia. Miren Lucas 16:16 en su bosquejo. La ley y los profetas fueron proclamadas hasta Juan. Desde entonces, el evangelio del reino de Dios ha sido predicado. Juan se erige como el último de los profetas del Antiguo Testamento, pero también se erige como el primero en señalar directamente a Cristo. Versículo 7. Él vino como testigo para dar testimonio acerca de la luz. Este es un lenguaje propio de los tribunales. Juan fue llamado para decir la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. ¿Por qué? Para preparar el camino. Mateo nos dice que vino a predicar. En Mateo 3:2 dice: arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Marcos dice que él vino a bautizar. Marcos 1:5 dice: y salía a su encuentro toda la región de Judea y toda la gente de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Lucas nos dice que él fue el precursor del Mesías. Lucas 1:17 nos dice: él es quien irá como precursor delante de él, con el espíritu y el poder de Elías, para preparar un pueblo listo para el Señor. Pero Juan no incluye ninguna de estas cosas en su evangelio. Su enfoque está en su testimonio. En su lugar, hace que Juan suba al estrado para responder a una pregunta. ¿Es Jesús quien él afirma ser? Su respuesta es clara. Juan 1:15. El que viene después de mí tiene un rango superior al mío, pues él existía antes que yo. Y miren más abajo, al versículo 29, donde Juan dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él afirma su naturaleza Dios, Jesús es Dios, Él afirma su mensaje. Jesús salva. Juan confirma el mensaje. Y solo para dejarlo sumamente claro, Juan resume en el versículo 8, Él no era la luz, sino que vino para dar testimonio acerca de la luz. Cada uno de los dos cohetes propulsores del transbordador espacial mide 149 pies de alto y 12 pies de ancho. Su función, generar el empuje suficiente para vencer la gravedad terrestre y lanzar el transbordador al espacio. En el momento del encendido, cada uno produce millones de libras de empuje, más de 12 millones de caballos de fuerza, consumiendo 11.000 libras de combustible por segundo a temperaturas cercanas a los 5.800 grados Fahrenheit, más calientes que la lava. El resultado es uno de los eventos más ruidosos creados por el hombre, el cual capta la atención de todos y hace que dirijan sus miradas hacia el cielo. En menos de 2 minutos llevan el transbordador a una altura de casi 30 millas, a velocidades que se acercan a las 3.000 millas por hora. Arden con intensidad, iluminando el cielo nocturno mientras impulsan la lanzadera hacia arriba. Y cuando su labor ha concluido, se desprenden y caen, silenciosos y olvidados. Así sucedió también con Juan. Él brilló con intensidad, captó la atención de todos y dirigió a las personas hacia Cristo. Su objetivo nunca fue él mismo, sino dar testimonio de la luz, exaltarla para que todos pudieran verla. Y cuando su obra hubo terminado, humildemente se hizo a un lado. Al igual que Juan, nosotros también hemos sido llamados a ser testigos de Cristo. En Hechos 1:8, Jesús dijo, «Seréis mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, e incluso hasta los confines de la tierra». Estamos llamados a hablarles de Cristo a nuestros amigos, familiares, vecinos y a nuestro mundo entero, a confirmar ante un mundo expectante este mensaje, Jesús salva. Volvamos al versículo 7. En él se nos presentan 3 responsabilidades de un testigo fiel. Principios de aplicación sencilla mientras procuramos compartir a Cristo con los demás. Estos puntos han sido adaptados del comentario de Jim Boyce sobre el Evangelio de Juan. La primera responsabilidad es saber quién eres. El versículo 7 dice, Él vino como testigo. Tú no eres el Salvador, eres un testigo. No se trata de ti. No se trata de cuánto sabes o de cuán elocuente eres, sino de dirigir a las personas hacia Cristo. En 1 Corintios 3:6, Pablo afirma, Yo planté, Apolos regó, pero Dios fue quien dio el crecimiento. Y añade en el versículo 7, Así que tú, el que planta, ni el que riega son algo importante, sino Dios, quien es quien da el crecimiento. Reflexiona sobre tu identidad. Eres un testigo. A continuación, compartir tu mensaje. Observa la siguiente frase del versículo 7. Para dar testimonio de la luz. Un testigo debe hablar. A menudo caemos en el error de pensar, verán mi vida, se preguntarán qué hay de diferente en mí, y entonces me preguntarán al respecto. Solemos dar crédito a esa popular frase que dice, predica el evangelio en todo momento y, si es necesario, usa palabras. Esto es una falacia. Pues resulta imposible comunicar el evangelio sin emplear palabras. Romanos 10:14 pregunta, ¿cómo creerán en aquel de quien no han oído hablar? El mensaje debe ser proclamado. Somos a la vez sal y luz. Un testigo comparte el mensaje. Tercero, letra C, recordar tu objetivo. El versículo 7 concluye diciendo, para que todos crean por medio de él. El objetivo no es ganar discusiones ni impresionar a los demás. El objetivo es ver a las personas venir a Cristo. Sigamos adelante. No solo el mensaje es confirmado. En segundo lugar, el mensaje es claro. En el versículo 9, Juan vuelve a referirse a Jesús. Existía la luz verdadera que, al venir al mundo, ilumina a todo hombre. Él es la luz verdadera, la revelación real y plena de Dios, entrando en el espacio y el tiempo. Un comentarista afirmó que su venida al mundo fue como una incisión en el tiempo. ¿Notas la palabra mundo en el versículo 9? Es la palabra griega cosmos, de la cual deriva nuestra palabra cosmopolita. El mundo al que se refiere el Evangelio de Juan no habla de la tierra física. No habla de árboles, ni de flores, ni ríos, ni océanos, sino de la humanidad en rebelión contra su Creador. Cuando leemos en Juan 3:16 que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo, no se trata de cascadas ni de puestas del sol, sino de un pueblo pecador con una necesidad desesperada de un Salvador. Por eso el versículo 5 dice que la luz brilla en las tinieblas, y aquí en el versículo 9 la luz ilumina, o brilla dentro del corazón de todo hombre. ¿De qué manera brilla esta luz sobre todo hombre? En las Escrituras observamos cuatro formas. Esto no está en su bosquejo, pero aquí lo pueden anotar si gustan. Primero, la luz brilla en la creación. Romanos 1:20 dice, su eterno poder y su naturaleza divina se han visto claramente, siendo entendidos por medio de lo que ha sido hecho. Él se hace visible en el orden creado. Segundo, la luz brilla a través de la providencia, es decir, su cuidado continuo por su creación. Hechos 14, versículos 16 y 17 afirman, Él no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo el bien a darles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, saciando sus corazones con alimento y alegría. Su luz se manifiesta en la alegría y la felicidad de la vida humana, como resultado de su cuidado providencial. Tercero, la conciencia. A cada persona se le otorga un sistema interno para discernir entre lo correcto y lo incorrecto. Incluso si nunca has leído la Biblia ni has estado expuesto a la ley de Dios, Romanos 2:14 afirma que estas personas demuestran la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándolos o defendiéndolos alternativamente sus propios pensamientos. Tu conciencia actúa como juez de tus acciones pasadas y como guía para tus decisiones futuras. Es un don que Dios ha concedido a cada persona. Y la forma final en que la luz ilumina a todo ser humano es a través de la palabra de Dios. Dios se ha revelado a sí mismo en su palabra, revelando su naturaleza, manifestando su carácter y detallando sus promesas. Por eso, el Salmo 119, versículo 105 dice: Tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi camino. La creación, la providencia, la conciencia y las escrituras son distintos rayos de luz que resplandecen en el corazón del ser humano. Y cada uno es eficaz a su propia manera. Pero, ¿qué sucede cuando brilla la luz verdadera? Ocurre la revelación plena y total de Dios. Hebreos 1 dice que Jesús es el resplandor de su gloria. Él no es simplemente un rayo de luz, Él es el sol mismo, brillando directamente en el corazón de cada persona. Es como colocar una lupa bajo el sol. Amplifica la luz solar, enfocando sus rayos sobre su objeto, haciéndolo innegable e ineludible. Y cuando la verdadera luz brilla en el corazón del hombre, ¿qué revela? Juan 3:19. Los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre se encuentra en tinieblas, deleitándose en su pecado, incapaz de salvarse a sí mismo y necesitando de un salvador. Y el mensaje es inequívocamente claro: Jesús salva. En Juan 8:12, Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje está confirmado, el mensaje es claro, y en tercer lugar, el mensaje exige una respuesta. Solo existen dos respuestas posibles. Puedes elegir rechazarlo o puedes elegir recibirlo. Veamos primero aquellos que, letra A, elegir rechazar. Versículo 10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho. Parece que este versículo se encamina hacia un clímax asombroso. La luz ha llegado. El Creador ha entrado en su propia creación. Debería haber un fervor de actividad y una emoción que recorría todo el globo. Porque aunque el hombre ha estado arraigado en las tinieblas, la luz trae consigo un mensaje de salvación. Sin duda, cabría esperar una gran recepción. Pero volvamos a mirar el versículo 10. Pero el mundo no le conoció. No lo reconoció. Dios vino y el mundo ni siquiera reconoció su presencia. ¿Por qué? No fue por falta de pruebas, sino por falta de deseo. Romanos 1 dice que suprimieron la verdad. Juan 3 dice que fue porque amaron las tinieblas. 2 Corintios 4 dice que están espiritualmente ciegos. Juan 8 dice que están esclavizados al pecado. Y Efesios 2 dice que están espiritualmente muertos. Un autor lo resumió bien al decir: los hombres no quieren a Jesucristo. La luz expone la realidad y el mundo se aparta. Y, si somos honestos, no ha cambiado mucho desde entonces. Escuchas un mensaje como este y sientes el aguijón de la convicción en tu corazón, pero, en lugar de correr hacia la luz, lo apartas de tu mente, lo entierras y continúas en la oscuridad sin cambiar. El versículo 11 intensifica esto al afirmar no solo que el mundo no lo conoció, sino que él vino a los suyos, a su propio país, Israel, a su propia ciudad, Jerusalén, a su propio pueblo del pacto. Podría traducirse como: Él regresó a casa. Ellos tenían a los patriarcas, las promesas y los profetas esperaban con gran expectación a su Mesías. Si alguna vez habría de haber una recepción, una celebración, sería en ese momento. Lo verían, lo reconocieran y nunca lo dejarían ir. El escenario estaba preparado. Pero cuando él vino a los suyos, versículo 11, aquellos que eran los suyos no lo recibieron. Él entró en Jerusalén un domingo mientras las multitudes gritaban, ¡Hosanna! Pero el viernes clamaron, ¡Crucifíquenlo! ¡Crucifíquenlo! En la parábola de la viña, en Mateo 21, Jesús dijo, cuando los labradores vieron al Hijo, se dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémoslo y apoderémonos de su herencia. Ellos rechazaron a su propio Mesías, pero esa no es la única respuesta posible. El versículo 12 nos dice que algunos, letra B, elegir recibir. Versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Mientras que algunos rechazan, estos lo reciben, se aferran a él y lo acogen. En este versículo, recibirlo es sinónimo de creer en su nombre. Estos dos verbos funcionan como los extremos de un marco. Para recibirlo, debes creer. Esto significa confiar plenamente en él. Significa depender de él. Y significa tener fe en él. Al referirse a este versículo, John Lightfoot, un teólogo del siglo XVII, dijo, no compliquen aquello que es tan sencillo. Dios ha empleado los términos más llanos posibles. Jesús dice, vengan a mí y yo les daré descanso. Crean en mí y tendrán vida eterna. Mírame y serás salvo. Recíbeme y te haré mío. Fin de cita. El versículo 12 describe la salvación como el acto de convertirse en hijo de Dios. Ya no eres un extraño. Ya no estás esclavizado al pecado. Ya no estás bajo juicio. Él te otorga el derecho, la autoridad y el privilegio de convertirte en su hijo. No es algo que te ganes. Es un regalo. Es ser adoptado por el Padre, ser introducido en su familia y ser aceptado plenamente. Primera de Juan 3:1. Mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios, y tales somos. Vuelve a mirar el versículo 12. Observa que no se establecen condiciones ni requisitos. No dice quién tiene permiso para acercarse. ¿Solo la élite? ¿O los instruidos? ¿O los poderosos? ¿O los ricos? No. Dice a todos los que le recibieron. Está abierto a todos. Observa también que no dice cuándo puedes acercarte. Dios no hace acepción de edades. Si tienes la edad suficiente para comprender las palabras que estoy diciendo y sientes que el Espíritu de Dios remueve tu corazón, entonces recibe a Cristo. A ti, mi joven amigo, pon tu fe en Cristo y sé salvo. No hay necesidad de esperar. No hay nada más que debas hacer. Simplemente cree. Si te encuentras en el ocaso de la vida y piensas que ya es demasiado tarde, que has ido demasiado lejos o que has rechazado a Dios durante demasiado tiempo, a ti, mi amigo de edad avanzada, La paciencia de Dios te aguarda, y la misericordia de Dios se extiende hacia ti. A ti te digo, apártate de tu pecado y entrega tu vida a Cristo. ¿Y cómo se hace eso?, podríamos preguntar. Escucha las palabras de Romanos 10:9. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Él vino a buscar y a salvar a los perdidos, e incluso ahora Él está listo para perdonar, para limpiar, para dar nueva vida, para hacerte suyo. Pero una advertencia: este mensaje exige una respuesta. O bien lo recibes como Salvador y te postras ante Él como Señor, o bien lo rechazas. No hay término medio. Este pasaje representa una encrucijada en el camino de tu vida. Este no es un domingo cualquiera, y este no es un sermón cualquiera. Hoy es el día de la salvación, un día para recibir a Cristo, para acogerlo plenamente y para confiar únicamente en Él para la salvación. Y para que quede claro, dejar pasar el momento sin tomar una decisión firme es, en sí mismo, una decisión. Martin Lloyd-Jones dijo: la indecisión y la falta de compromiso significan que no te encuentras en el camino estrecho. El mensaje está confirmado. El mensaje es claro. El mensaje exige una respuesta. Hay un punto más. El mensaje requiere un nuevo nacimiento. Versículo 13. Los que nacieron no de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. ¿Ves la metáfora? Los que nacieron. Esto habla de un nuevo nacimiento. Aquellos que reciben a Cristo, que creen en su nombre, se convierten en hijos de Dios mediante un nacimiento espiritual. Un nacimiento que es, según el versículo 13, de Dios. Jesús lo dijo claramente en Juan 3. Es necesario nacer de nuevo. La salvación no es algo que tú logras. Es algo que Dios hace. Y Juan nos presenta tres formas en las que no sucede. Primero, no eres salvo a causa de, letra A, tu familia. Versículo 13, no de sangre. No eres salvo a causa de tu procedencia. No importa si creciste en un hogar cristiano, si tus padres aman al Señor, o si has asistido a la iglesia toda tu vida. Puedes heredar el color de ojos y ciertos rasgos de personalidad de tus padres, pero no puedes heredar la salvación. Y lo contrario también es cierto. Puedes llevar a tus hijos a la iglesia, ayudarles a memorizar las escrituras, incluso colocarlos en una especie de incubadora cristiana y moldear su comportamiento externo, pero no puedes cambiar su corazón. Los padres pueden instruir a sus hijos, pero no pueden salvarlos. La salvación no proviene de tu linaje. Es, como dice el versículo 13, de Dios. Él elige a quien salvará. No eres salvo gracias a tu familia. En segundo lugar, no eres salvo gracias a tu esfuerzo. El versículo 13 continúa diciendo, ni de la voluntad de la carne. Ninguna cantidad de esfuerzo puede salvarte, ni tu disciplina, ni tu moralidad, ni tus mejores intenciones. Puedes trabajar toda una vida, incluso mil vidas, y aún así no sería suficiente. Isaías 64:6 dice: todos nosotros somos como cosa impura. Todos nuestros actos de justicia son como trapos sucios. Todos nos marchitamos como hojas. Nuestras iniquidades nos arrastran como el viento. Es como pararse al borde del gran cañón y arrojar rocas, intentando construir un puente para llegar al otro lado. Es imposible lograrlo. La salvación no se obtiene mediante tus esfuerzos. Es como dice el versículo 13, de Dios. Es obra suya infundir vida en un alma muerta. Y hay un punto más. No eres salvo gracias a tu religión. El versículo 13 concluye diciendo, ni de la voluntad del hombre. Es decir, ningún sistema creado por el hombre podrá salvarte. La salvación no se basa en invenciones ni innovaciones humanas. No existe ningún método artificial mediante el cual puedas obtener la vida eterna. Esto incluye los actos u obras de un sacerdote, de un ministro o incluso de un familiar. La doctrina mormona enseña que es posible ayudar a tus parientes después de que estos hayan fallecido. Escucha lo que dicen sus enseñanzas oficiales al respecto. A lo largo de los siglos, muchas personas han fallecido sin tener conocimiento del Evangelio. Algunas de esas personas son parientes suyos, tanto cercanos como lejanos. Ellos están esperando que usted realice la investigación necesaria para vincular a sus familias y efectuar las ordenanzas salvadoras en su nombre. Fin de cita. Esta es una falsa esperanza. No hay nada que puedas hacer para salvar a otra persona. J.C. Ryle afirmó, el hombre no puede regenerar corazones. La religión enseña que uno puede ganarse el camino hacia Dios mediante sus obras. Pero el versículo 13 dice que la salvación proviene de Dios. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no a base de obras que nosotros hubiéramos hecho en justicia, sino conforme a su misericordia. Esto se declara con total claridad en Efesios 2:8, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe, y esto no proviene de ustedes mismos, es el don de Dios, no como resultado de obras. El mensaje de salvación requiere un nuevo nacimiento. No puede lograrse por medio de tu familia, ni de tus esfuerzos, ni de tu religión. Es obra exclusiva de Dios. Así que aquí está el mensaje. Está confirmado. Es claro. Exige una respuesta y requiere un nuevo nacimiento. ¿Cuál es ese mensaje? Jesús salva. Permítanme mencionar brevemente nuestro siguiente punto para preparar el terreno para la próxima semana. El punto número 3. Acoger su revelación. Jesús es hombre. Versículos 14 al 18. Hemos comprendido su naturaleza. Jesús es Dios. Hemos recibido su mensaje. Jesús salva. Y ahora en estos versículos finales del prólogo, acogeremos su revelación. Jesús es hombre. Espero que regresen la próxima semana para ver a la palabra hecha carne. Antes de que guarden sus cosas, Permítame terminar la historia de Mel Fisher. Durante 16 años él buscó y en el camino luchó contra los elementos, batalló contra la bancarrota, lloró la muerte de su hijo e incluso combatió el cáncer. Y sin embargo, cada día salía diciendo, hoy es el día. El punto de inflexión llegó después de que Fisher enviara a un erudito en historia española a los archivos en España para estudiar los registros originales de la flota. El erudito se percató de que una palabra mal traducida, escrita 350 años atrás, había hecho que Fisher buscara en la zona equivocada. Reubicó su búsqueda, trazó nuevas coordenadas y continuó buscando. Y finalmente su predicción resultó cierta. Hoy es el día. El 20 de julio de 1985 encontró el filón principal. El lecho marino estaba cubierto de oro, plata y joyas preciosas. Tras toda una vida de búsqueda, Mel Fisher encontró por fin el gran tesoro. Esta mañana, ya no necesitamos seguir hablando sobre encontrar tesoros perdidos, pues el tesoro más grande ya ha sido hallado. Es la promesa de que tú puedes ser un hijo de Dios. Y ya no tienes que esperar más. Hoy es el día para que entregues tu vida. Hoy es el día para que encuentres el perdón de tus pecados. Hoy es el día para que lo recibas como Salvador y Señor. Hoy es el día en que has encontrado el tesoro más grande. Jesús salva. Una pregunta queda. ¿Qué harás con Jesucristo? Para muchos de nosotros, caeremos en nuestros rostros y adoremos. Como Juan el Bautista, solo necesitamos hacernos un lado y levantar a Cristo. Salgamos a ser sus testigos. Para otros, la elección queda en el camino. Necesitan escoger hoy. Hoy es el día, amigo. Encuentra la salvación en Jesucristo. Oremos. Padre, eso es nuestro corazón. Al lado de Juan, de ver a Cristo exaltado. Para levantarlo, Señor, para ensalzarlo. Oro para que trabajes en los corazones de cada quien en esta sala. Que nos entreguemos completamente, que entreguemos nuestras vidas, que nos enseñes qué necesitamos hacer, Señor. Abre nuestros corazones, abre nuestras mentes para recibir su mensaje de salvación. Gracias por el perdón de pecado, Señor. Gracias por el amor que tenemos a través de nuestro Señor Jesucristo. Padre, pido por los que no te conocen. Oro que esta mañana tu Espíritu Santo haga su obra y que atraigas pecadores hacia ti, Señor, al arrepentimiento. Y los que te conocen aquí en esta sala, Señor, que abras la luz del entendimiento, Señor, para que te puedan ver con nuevos ojos, Señor, ojos claros, para ver que eres un Dios que salva. Eres todopoderoso, Señor, no deseas que nadie perezca. Oramos, Padre, que seas salvador de los que están aquí esta mañana. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias por escucharnos hoy. Si desea escuchar más sermones de este podcast, suscríbase y déjenos un comentario en iTunes. Esto nos ayuda mucho. Puede encontrar un archivo más grande de sermones en www.faithbible.net. Gracias y que Dios le bendiga.